Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 19 de julio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Arranque perfecto. En la Liga MX para este sábado, Cruz Azul recibe a Toluca a las 9 de la noche con 5 minutos. A las 9 de la noche con 10 minutos, América visita a Bravos de Juárez. Domingo de fútbol. En más de la Liga MX, este domingo Pumas le hace los honores a Pachuca a las 5 de la tarde, en tanto que León hace lo propio con Necaxa a las 7 de la noche con 5 minutos. Gran Premio de Hungría. En la Fórmula 1 este domingo se corre en la pista de Hungaroring a las 7 de la mañana, por lo que el mexicano Sergio Pérez buscará remontar posiciones. Actividad de las mayores. En la MLB este fin de semana, los Yankees de Nueva York se miden con los Reyes de Tampa Bay. Los Dodgers de Los Ángeles hacen lo propio con los Medias Rojas de Boston, en tanto que los Astros de Houston chocan con los Marineros de Seattle. Cuarto Major de la temporada. En el golf este domingo concluye The Open en su edición 152, que se desarrolla en Escocia. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos. Y es viernes y bueno, hay fútbol otra vez. Acaba de terminar la jornada 3 y ya estamos en la jornada 4, y más les recomiendo que pongan atención y que la vean, porque no la van a ver en un mes, en un mes, a lo mejor antes, conforme se vayan eliminando, se va a jugar la 5, la 7, la que venga, pero bueno, pues yo les recomiendo que la vean, porque luego viene la Leagues Cup, que hasta el momento la verdad interesa a muy poca gente. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Exactamente, Raúl, ¿no? Probablemente sea la última jornada que veamos con todos los equipos con la misma cantidad de partidos, porque la Leagues Cup, la fase de grupos termina la primera semana de agosto, por ahí del 5 o 6 de agosto. Habrá equipos que van a quedar eliminados, regresarán, y ya anunció la Liga que se van a ir programando partidos, porque la Leagues Cup termina hasta el 20 y tantos de agosto, ¿eh? No se van, sí, a esperar a que termine. Van a ir programando partidos, así como yo creo que ni en la Interclubes pasa, Raúl, que te vayan adelantando tu partido, ¿no?
No, la Interclubes, por favor, es una muy buena liga. Ahí no pasa. Oye, yo lo que me pregunto antes de ir con la jornada, me pregunto ahora que los dueños de los equipos están apostando todo y están tan interesados en estos fondos de inversión que se supone van a entrar al fútbol mexicano, los fondos de inversión, cuando se enteren y cuando les platiquen todo y les presenten el informe de cómo es la liga, de que saltan partidos, de que los suspenden, yo no sé si vaya a haber interés realmente de entrarle a una liga de este tamaño, o que pongan sus reglas los que van a meter un dineral, que se supone que es lo que están esperando todos los dueños de los equipos. Pero mientras llega...
Espérame, ¿sí? Raúl, o al revés, ¿no? Porque también a mí me parece que el tema del fondo de inversión, pues a ellos lo que les interesa es el dinero, ¿no? No, claro. el tema deportivo, ¿no? Ya nos enseñaron que con el tema ascenso y descenso, que lo bloquearon, en teoría el fondo de inversión lo bloqueó, no es un tema deportivo, es un tema económico, así que a lo mejor, pues más contentos con la Leagues Cup, ¿no?
Pues no sé, porque de alguna manera pierde interés la gente, pero en fin, vamos a ver qué pasa. Lo que sí es que el fondo de inversión, a la gente que mete el dinero, lo que le interesa es el negocio, por eso mete el dinero. Entonces, bueno, pues vamos a ver el futuro de la Liga MX y con este fondo de inversión realmente mejora. Por lo pronto, lo que se viene para esta jornada, sin lugar a dudas, Raúl Eduardo, me parece que el partido que llama la atención es el que juegan el equipo de Toluca contra Cruz Azul. Es, sin lugar a dudas, un muy buen partido. Qué lástima que se presente justo ahora que se va a detener el campeonato. Pero los dos equipos andan muy bien, ¿eh? Me parece que anda un poco mejor Cruz Azul, al menos se ve que domina todavía mejor lo que hace en la cancha, pero Toluca también está jugando bastante bien, tiene llegada el equipo de Toluca, Paulinho hace goles, los que llegan por fuera, puede ser Gallardo, puede ser el otro lado, el Guamerucito, puede ser Juan Pablo, puede ser Takeshi, pero tiene mucha llegada por los costados y ahora sí tiene en el centro delantero alguien que pueda definir. Pinta para ser muy buen partido, ¿eh?
Pinta para hacer un partido con muchos goles, ojalá así lo sea. Toluca baja un poco saliendo del Nemesio Díaz, pero a pesar de ello debe ser un muy buen partido. Otro partido bueno para Cruz Azul, ¿no? Que fue de visita a Rayados, recibió a Xolos, que Xolos venía jugando muy bien, ahora recibe a otro equipo que está jugando muy bien al fútbol. Así que sin duda sí, ese es el partido más esperado de la jornada. Esperemos que no llueva aquí en la Ciudad de México, porque qué bárbaro, ayer se cayó el cielo, y vamos, ojalá el Tlaloc respete al Cruz Azul y al Toluca mañana en la noche.
Yo creo que ya no queda agua para que siga lloviendo, después de lo que pasó ayer, yo creo que en la Ciudad de México ya se acabó el agua, qué bárbaro, que era un caos vial impresionante. Yo llevaba años y años y años sin ver algo similar, colonias inundadas, calles inundadas, restaurantes inundados, no, bueno, terrible lo que pasó ayer, y ojalá no llueva, porque aparte la gente de Cruz Azul, si no llueve, va a llenar el estadio, ¿eh?
Seguro, yo también lo creo, Raúl, y caray, una pena que es un partido muy atractivo mañana a las 9:00 p.m, y otro partido muy atractivo también me parece la visita del América a Ciudad Juárez, un equipo que lo sigue mucha gente, que no arrancó bien, la gente va a estar pendiente. Y se nos empalma a las 9:00 p.m, ¿no? Si quieres ver los dos partidos, pues es complicado, le tienes que estar cambiando de canal. En estas cosas que también creo que la Liga MX debería de poner atención, ¿eh?
Sí, fíjate que si analizamos curiosamente el calendario, los partidos que transmite Fox Sports siempre van empalmados. Es raro que vayan libres y los otros van libres. Qué casualidad esto, ¿no? Me llama poderosamente la atención. América y Juárez, las declaraciones del director técnico de Juárez, Barbieri, caramba, directamente Raúl Eduardo señalando a la directiva no cumplió, la directiva no ha cumplido con los refuerzos, pues yo no sé si está pidiendo su salida ya, no le gustó dirigir este equipo, pero esto lo platicas en la interna con tus directivos y les reclamas y les dices, pero no lo haces público, ¿no?
Sí, de acuerdo, a menos de que ya lo haya platicado internamente y simplemente no le hayan hecho caso, ¿no? Y no le hayan cumplido efectivamente con lo que le prometieron. Él me parece que está abriendo el paraguas, ¿no? Por claro, lo que pueda pasar, más vale dice, no, a mí no me cumplieron, yo aquí me protejo, no era el proyecto que se platicó, y al final lo decide, ¿no? Y del lado de la América ya está lista la renovación de Igor Lichnowsky, se desvinculó de su contrato con Tigres y ya es jugador del América oficialmente.
Sí, también Aguirre ya es jugador del América, tiene algunos refuerzos de América. Fíjate, con este tema del técnico de Juárez, si esto lo dice a mitad de semana, pues dices, caramba, el técnico le prometieron jugadores y no se los dan. Pero si lo dices después de que te ganan un partido que vas ganando tú 1-0, pues esto es una gran justificación más que una gran reclamación. O sea, hay que tener timing para decir las cosas también. Si son ciertas o no son ciertas, hay momentos en los que tienes que hablar y hay momentos en los que tienes que callar. Y este hombre, bueno, pues se fue de la lengua. No sé, yo insisto, ¿no? Él me da la impresión que no le interesa si sigue ahí o no sigue ahí. Pero en fin, vamos a ver. Son los dos partidos que más llaman la atención. Y a ver el arbitraje, ¿no? Porque el arbitraje a mitad de semana fue un completo desastre.
Sí, hace mucho me parece que no había una jornada tan mala en cuestión de arbitraje como la que tuvimos a media semana. Ojalá este fin de semana sea bueno, mejor tiene que ser, no puede ser peor, no puede ser igual, así que esperemos que no influyan en los resultados, porque esta jornada sí hubo equivocaciones serias que pudieron haber cambiado los resultados de los partidos, sin duda.
Sí, así es. Fíjate que me volví a ver la jugada en donde le anulan el gol al Necaxa por una presunta intervención de Cambindo, en que no deja jugar el balón al Toro Gómez, a mí me llamó poderosamente la atención por lo que dicen, o sea, porque ya recapacitando, dices, oye, pues si el fútbol se trata de esto, ¿no? El fútbol, a ver, le viene el balón a un jugador, pues yo me voy a meter en medio, ¿para qué? Para que no me haga daño. O resulta que ahora vamos a decir, no, no, no le estorben, déjenlo que agarre el balón y luego ya que lo agarre, a ver qué hacemos. Regresamos.
En la Liga MX.
La jornada 4 de la apertura 2024 arranca esta noche en el Alfonso Lastras cuando Tijuana visite a San Luis. Más tarde en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a Atlas. Para mañana en Guadalajara, Chivas le hace los honores a Mazatlán y en el Gigante de Acero, Querétaro visita a Monterrey. En la Comarca Lagunera, Tigres visita a Santos. Y en el Estadio Ciudad de los Deportes, Toluca visita a Cruz Azul. Mientras que en el Olímpico Benito Juárez, Bravos recibe a América. Para el domingo en el Olímpico Universitario, Pachuca visita a Pumas. Y la jornada se cierra en León cuando la Fiera reciba a Necaxa.
¡Qué mío!
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania, donde el ex defensa de la selección teutona y del Bayern Múnich, Jerome Boateng, fue declarado culpable este día de causar daños corporales a su expareja, donde tendrá que pagar una multa de 200,000 euros que irán repartidos en 4 casas de beneficencia para niños. Se trata de la 4ª vez que Boateng comparece ante el juez por los mismos cargos de agresión contra su expareja. Llegamos a Arabia Saudita, donde el Al-Qadsiyah, club árabe que recientemente fichó a Julián Quiñones, anunció la incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang, donde el delantero gabonés llega procedente del Marsella de la Liga Francesa y firmó 2 años de contrato, por lo que estará ligado con la institución por lo menos hasta 2026. Volamos a España porque luego de la espectacular presentación de Kylian Mbappé, el Real Madrid ha comunicado que la nueva joya del equipo, Endrick, también tendrá su presentación en el Santiago Bernabéu para oficializar su llegada al club blanco. Y esta se llevará a cabo el 27 de julio en la cancha del Santiago Bernabéu. Posterior a esto, Endrick también tendrá su primera conferencia de prensa y comparecerá ante los medios en la sala de prensa del estadio. Cerramos en Argentina porque el arquero Marcelo Barovero dio a conocer que decidió colgar los guantes y se retirará del fútbol profesional a los 40 años tras más de 2 décadas de trayectoria. A través de redes sociales, el argentino publicó un emotivo mensaje para despedir su carrera y agradecer a todos aquellos que lo acompañaron a lo largo de la misma. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, siguiendo con la jornada, Pumas va a recibir a los Tuzos del Pachuca en Ciudad Universitaria, partido que se juega domingo 5 de la tarde. Vámonos con Alfredo González, nos tiene la información.
Los Pumas de la UNAM presentaron a sus refuerzos para la apertura 2024. Rubén Duarte e Ignacio Puceto fueron las últimas incorporaciones al equipo de Gustavo Lema y se unieron a Michel Rodríguez y Jorge Rubalcaba, quien regresa a Universidad Nacional luego de su breve paso por Bélgica. Puceto, argentino de 28 años, habló en conferencia de prensa durante la presentación de refuerzos y explicó qué significa llegar a Pumas, además del por qué usará el número 23.
El número lo elegí porque fue mi primer número en Europa. Con el cual llegué a Italia y bueno, es un número que me representa y que estaba disponible y bueno, elegí tomarlo. Venir a Pumas para mí es un desafío muy grande en mi carrera. Me ha tocado jugar en Europa, en varios clubes, en Argentina, pero llego a un club muy grande de México, que el objetivo principal es pelear arriba y tratar de lograr un campeonato, y creo que ese es el objetivo que tiene este club. Entonces, voy a tratar de dejar todo, tratar de aportar mi granito de arena para que ese objetivo se pueda cumplir y que ojalá obtengamos grandes logros.
Asimismo, el doctor Luis Raúl González, presidente del patronato, aseguró que con estas incorporaciones el Club Universidad cierra el periodo de fichaje. Sin embargo, que si surgiera alguna situación, analizarían algún refuerzo más. Por otra parte, el Chino Huerta habló sobre los rumores que lo ponen en el fútbol europeo, asegurando que al momento no hay nada y que su mente está enfocada en Universidad Nacional.
Y en lo personal, yo estoy enfocado 100% en Pumas. Ahorita mi mente está en ayudar desde el lugar que me toque a mi equipo. Y nada, ahora sí que a ponernos a chambear, ahora como dice el señor Jorge, para que los resultados sigan siendo positivos.
Informó Alfredo González.
Bueno, Pumas, me parece, Raúl Eduardo, que ha hecho pocas contrataciones, pero tiene un equipo base que puede ser bueno, han llegado un par de jugadores que le pueden ayudar, y va a recibir a Pachuca, que sigue metiendo jugadores jóvenes, ¿no? Ya es muy probable que para esta semana reaparezca Rondón, es casi seguro que juegue, y también Idrissi, después de cumplir su castigo, para afianzar más a los jóvenes. Es otro buen partido este, ¿eh?
Sí, lo de Pachuca no sorprende, ¿no? El hecho de que de una temporada a otra prácticamente no se note y haya arrancado muy bien el torneo jugando al fútbol, creo que poco a poco lo puede ir mejorando, sin duda con la incorporación de Rondón, de Idrissi, pues claro que tiene que mejorar, son jugadores muy importantes. El lado de Pumas sí sorprende, ¿no? Que haya arrancado también, el torneo pasado arrancó bien y poco a poco se fue desinflando. Vamos a ver hasta dónde le da a Pumas para mantener el buen fútbol este torneo, pero hoy es segundo lugar de la tabla general, jugando bien al fútbol, no ganando por casualidad, ganando de visita, que el torneo pasado le costaba un mundo los partidos de visita. Ahora fue a ganar a Juárez, así que pinta para ser un partido muy, muy atractivo. Va a ayudar sin duda el hecho de que sea a las 5 de la tarde y no a las 12. Ojalá que Pumas se vaya moviendo más a partidos por la tarde y por la noche, porque la cuestión espectáculo sí es mucho mejor en horarios que no sea a las 12 del día.
Sí, inclusive para los propios jugadores de Pumas, ¿no? Juega mejor el equipo cuando lo hace por la tarde o cuando lo hace por la noche. Y ahora por la tarde jugará contra el equipo de Pachuca, que la dinámica del equipo de Pachuca pues es algo que llama la atención, la rapidez con la que juega este equipo. Tiene un futbolista ahí que está, me parece, de lo mejor en este torneo, arrancando la liga, que es de Osa, que también tuvo el colombiano una muy buena temporada la anterior, y también es de los partidos que prometen este Pachuca contra Pumas. Por cierto, se fue el Toto Salvio del equipo de Pumas. ¿Tú crees que alguien lo haya extrañado?
No, Raúl, no. Y mira que pintaba para hacer una muy buena contratación. La calidad del Toto Salvio es innegable, ¿no? Es un gran, gran futbolista, pero no se adaptó a Pumas, no se quiso adaptar, no estuvo cómodo, le costó la altura, o simplemente se relajó y no dio lo que tenía que dar, pero caray, era una pena, pues fue una pena porque calidad la tiene de sobra y en Pumas nunca dio lo que se esperaba de él, nunca.
Llegaron juntos del Prete y el Toto Salvio y ninguno de los dos cuajó en Pumas, y los dos venían con buenas cartas de recomendación. Del Prete está jugando para Mazatlán y Pumas ahora jugando con Rubalcaba, jugando con el Chino Huerta, alternando a Funes Mori y a Memo Martínez ahí adelante. Se ve bien el equipo, se ve bastante bien el equipo adelante, tiene llegadas, tiene peligro. O sea, ahora va, no sé a quién vaya a poner de arranque, porque ha puesto a Funes Mori y luego ha puesto a Memo Martínez. El otro día la entrada de Funes Mori sirvió en una buena jugada para hacer el segundo gol. No sé a quién vaya a poner de entrada, pero tener dos delanteros así es una garantía.
Sí, seguro, Raúl. Y también tener los dos centrales que tiene Pumas, que le han ayudado muchísimo, y atrás de ellos Julio, ¿no? Que creo que el hecho de tener un portero tan confiable y dos centrales tan confiables también, bien dicen que los equipos se arman de atrás para adelante. Sin duda es una muy buena base para Pumas, que repito, ojalá logre mantener el ritmo y logre mantener el buen fútbol durante todo el torneo, ¿no? Porque hay que recordar que con el Turco hicieron el Turco Mohamed una excelente temporada, y después con la llegada de Lema como que bajaron un poquito, y a lo mejor ahora puede ser en la segunda temporada que retomen ese buen fútbol, ¿no?
Sí, pues sí, vamos a ver qué pasa. Es otro equipo que pienso no le cae bien en este momento para nada el parón, porque está jugando bien, está acoplándose bastante bien. El Chino Huerta camina bien, Rubalcaba, que regresó, juega bastante bien. Y enfrente Pachuca, ¿no? Que va a tener al goleador del torneo, y el mejor centro delantero también de la Copa América, el venezolano Rondón, que va a reaparecer, es otro de los partidos que se antojan interesantes para esta semana. Ah, y por cierto, hoy arranca con el Puebla contra el Atlas, Raúl Eduardo, en donde el Chepo de la Torre, pienso que ya tiene obligación de sacar un resultado que convenza ahí en la cancha de Puebla. Vamos a hacer una breve pausa y no se vaya porque ya regresamos.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras dos rondas de prácticas libres del Gran Premio de Hungría y el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se ubicó en los sitios 11 y 4 después de modificaciones que le realizaron a su monoplaza. Carlos Sainz se quedó con el mejor tiempo en la primera ronda, mientras Lando Norris fue el mejor de la segunda y Max Verstappen consiguió el segundo mejor tiempo en ambas. En el golf, el mexicano Abraham Anser cerró su segunda ronda del torneo de Open con un total de 75 golpes para una tarjeta de 4 golpes sobre el par y pasa el corte para mañana, mientras Santiago de la Fuente terminó con 78 golpes, 7 sobre el par. Escuchamos al tamaulipeco.
Ahí no puede hacer más verdes en el back nine y se complicaron ahí unos bogies, pero le peleé durísimo. Vieron varios tiros que lo pegué exactamente como quería y terminaron en lugares imposibles, entonces bueno, es parte del Lynx, es parte del Open. Esperemos que sea suficiente para estar el fin de semana.
En el tenis, el español Rafael Nadal se instaló en las semifinales del torneo de Suecia tras derrotar al argentino Mariano Nabone en 3 sets por parciales de 6-7, 7-5 y 7-5. Y mañana se enfrentará al croata Dusan Djokovic, quien eliminó al brasileño Thiago Monteiro en 3 sets por parciales de 6-4, 4-6 y 6-4. El argentino Thiago Tirante también se instaló en las semifinales tras eliminar al español Roberto Carballés en sets de 6-3, 2-6 y 7-5. Y rumbo a los Juegos de Verano, la canoísta de slalom Sofía Reynoso es la primera atleta mexicana en arribar a la Villa Olímpica de Francia por parte de la delegación. Su debut será el sábado 27 de julio y en los próximos días continuarán llegando el resto de los atletas para la inauguración de los Juegos el próximo viernes.
Se acercan ya los Juegos Olímpicos, Raúl Eduardo.
Qué emoción, la verdad, Raúl. Es un evento, bueno, qué digo, más que interesante, que llama la atención de todo el mundo. Y en qué ciudad, ¿no? En París, después de lo que vivimos en Tokio, que pues, las pruebas estuvieron, ¿no? Pero por el tema del COVID, sin gente en la tribuna, con muchos controles. Ahora regresa la fiesta completa en una ciudad maravillosa. Ojalá la delegación mexicana tenga buenos resultados, justamente a una semana, Raúl, a una semana de que arranquen los Juegos Olímpicos.
Yo tengo muchísimas ganas, muchísima ilusión de ver la inauguración en el río Sena. O sea, esto creo que va a ser algo diferente. No, desde luego, es algo diferente en la historia de los Juegos Olímpicos. Así que están a la vuelta de la esquina. Por cierto, el fútbol, el rugby, arranca antes, el miércoles 24, estará iniciando estas pruebas. Vámonos a París con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl, Eduardo, qué gusto saludarlos ahora que estamos cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos de París. Sí debo decir que a partir del día de ayer, el trayecto particularmente en la zona central de la ciudad, que es donde se ubica la Torre Eiffel, que además es uno de los puntos turísticos más importantes, ya es un caos. El manejar en esa zona, hay algunas estaciones del metro que se encuentran cerradas y por ello es que es difícil moverse, porque pues si pides un Uber, Entonces, ¿es difícil que llegue a tu ubicación o es difícil que te lleve a donde tú quieres si no es dar una vuelta enorme? O la cuestión también del metro, que también tienes que rodear muchísimo porque hay algunas estaciones que se encuentran cerradas. Independientemente de que se solicitan los códigos QR para los residentes de esa zona o para aquellos que se encuentran hospedados también en esos hoteles, entonces, pues sí, es complicado, pero sabemos también el enorme, gigantesco reto que tiene la policía de Francia, que además ha tenido el apoyo de algunos otros países para contar con más efectivos, no solamente para la ceremonia de apertura del próximo viernes, sino también para todo lo que tiene que ver con la seguridad de los Juegos Olímpicos, porque es un contexto geopolítico complicado en el que nos encontramos en este momento. Así que así están las cosas en este momento. En París, las competencias que sabemos, la inauguración inicia el viernes. Sin embargo, como también hay algunos deportes que su calendario no permite que todos los eventos quepan en esos 17 días de competencia, por eso es que inician un poco antes. Total que el miércoles habrá competencia de fútbol, inicia el balompié. También en esos dos días vamos a tener rugby de 7, el handball y también la calificación, el ranking para el tiro con arco. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? Pues es que de acuerdo a las puntuaciones que se obtengan, los 64 tiradores y tiradoras van a ser colocados el 1 contra el 64, el 2 contra el 63 y así se van formando los brackets para la competencia de tiro con arco, donde hay posibilidades importantes para que México consiga medallas. Así que, pues eso es lo que vamos a tener miércoles y jueves de la semana próxima, previo a que se dé la ceremonia de inauguración. También comentarles que la FIFA pospuso una decisión en la propuesta de Palestina de suspender a Israel debido a la guerra con Hamas de competencias internacionales, y de esta forma se abre el camino para la participación de Israel en estos Juegos Olímpicos en el fútbol. La decisión se iba a tomar el día de mañana, pero ahora se ha pospuesto para, de hecho, la conclusión de los Juegos Olímpicos. Israel se encuentra en el grupo C, donde tendría que enfrentar a Japón, Mali y también a Paraguay. Camino a los Olímpicos también, Rafa Nadal batalló, sin embargo se mete a las semifinales en el torneo de Båstad en Suecia, que es un evento que está tomando para ponerse a punto para los Juegos Olímpicos, donde planea jugar en singles y también en dobles, esta modalidad con Carlos Alcaraz, el tenista español, que por cierto acaba de firmar un contrato por 10 años y 200 millones de dólares con Nike para que utilice su ropa deportiva, así que ya es multimillonario Carlos Alcaraz. El caso es que Rafael Nadal enfrentó al argentino Mariano Navone en los cuartos de final del torneo de Båstad, que Nadal no jugaba desde hace 19 años, cuando por cierto se coronó. Navone número 4 en la siembra, Nadal no estaba rankeado. Navone gana el primer set 7-6, pero después Nadal gana el segundo 7-5 y el tercero 7-5 también, de manera que es un gran resultado para el tenista español, que previo a este torneo de Båstad, lo último que había jugado había sido la primera ronda del torneo de Francia, Roland Garros, en donde cayó en contra de Alexander Zverev. No jugó en Wimbledon, todo esto para evitar dar el salto de arcilla a pasto y luego de pasto a arcilla otra vez, pero es una buena noticia que Nadal por lo pronto está teniendo buenos resultados. También comentar acerca de una competencia muy importante que de hecho se seguía en México cuando participaba Ana Gabriela Guevara en la Liga Diamante. Este fin de semana, concretamente este sábado, se va a realizar la etapa de Londres. Anteriormente estuvieron en Mónaco. Y hay algunos nombres que vale la pena observar particularmente. Me llama la atención Noah Lyles, este corredor estadounidense, campeón mundial en 100 y 200 metros y que ahora estará buscando el doblete en estos Juegos Olímpicos. Es muy, muy complicado, desde luego, el venir después de una gran figura, una leyenda como lo es Usain Bolt, que no solamente ganó varias medallas, sino que también tuvo participación continua en diversos Juegos Olímpicos y por su carisma, por sus cualidades, por su físico, llamó notablemente la atención de esa trilogía que se dio en su momento junto con Yelena Simba Valle va en el salto con Garrocha y también con Michael Phelps en la natación. Pues ahora estamos buscando nuevos héroes. Tenemos ya a Simone Biles y vamos a ver si es que Noah Lyles se puede convertir en uno de ellos. Eso en cuanto a la Liga Diamante este sábado, en donde, por cierto, Noah Lyles no estuvo presente en la prueba anterior, que fue en Mónaco, y esta es la última competencia que tienen previa a los Juegos Olímpicos. En algo que no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos, pero sí me parece interesante la situación de Checo Pérez con el equipo de Red Bull. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Hungría. Este viernes fueron las dos prácticas, los dos ensayos libres, y Checo Pérez en la primera de ellas finaliza en la posición número 11. Los Ferrari están rodando muy, muy bien. Carlos Sainz finaliza en la primera posición, Max Verstappen en segundo, tercero es Charles Leclerc y luego viene Checo Pérez. Y en la segunda de las prácticas, hablando de gente que está rodando muy bien, Lando Norris fue el mejor, seguido por Max Verstappen, por Carlos Sainz y Checo Pérez, que termina en la cuarta posición. Hay algunas voces que señalan que si no le va bien a Checo Pérez en estas dos semanas consecutivas que tiene la Fórmula 1 en Europa, este fin de semana y el que sigue, la escudería Red Bull estaría considerando darle las gracias. Sabemos que Checo Pérez tiene un contrato firmado por 2 años más, que acaba de firmar hace unas cuantas semanas, pero también es una realidad que en la Fórmula 1 los contratos se rompen fácilmente y veremos, ojalá, y esto no sea un impedimento para que Checo Pérez pueda continuar en la carrera, aunque, bueno, en su carrera en la Fórmula 1, aunque es un hecho que tiene una notable, una enorme presión sobre sus hombros porque los resultados no se han dado, porque las últimas carreras han sido muy malas, porque le ha ido muy mal en la calificación. De hecho, este sábado es fundamental para Checo Pérez el ubicarse en una buena posición para no tener que venir de atrás en la carrera. ¿Por qué? Pues porque no es el hecho de que Red Bull tenga los coches tan rápidos como se daba en años anteriores, sino que ahora las distancias se han reducido porque McLaren, porque también Ferrari lo están haciendo estupendamente, y los ajustes que se hacen al coche se adaptan mucho más rápido Verstappen que Checo Pérez. Así que, pues, hablamos acerca de dos puntos importantes que no tenía Pérez anteriormente. Una, la competencia de los otros vehículos, y otra, la cuestión de los ajustes que se le hacen a su coche. Ojalá tenga buena suerte Checo Pérez este fin de semana en Hungría. Raúl, Álvaro, les mando un abrazo y estamos en contacto el lunes.
Gracias, Enrique. Hacemos contacto el próximo lunes. Feliz fin de semana allá en París. ¡Qué envidia! Regresamos.
No puede ser que en un segundo me perdiendo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de la jornada 2 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Toluca y Pumas, que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Nemesio Díez. Y a las 7, Santos recibe a Atlético de San Luis en la Comarca Lagunera. Mañana a las 7, Mazatlán recibe a Cruz Azul en el Encanto. El lunes a las 7, Tigres se enfrenta a Puebla en el Volcán. Y a las 9, las Tuzas de Pachuca enfrentan a Querétaro en el Hidalgo. Escuchamos a Óscar Torres, estratega de las Tuzas.
Sabemos la exigencia a la que nos vamos a enfrentar, pero estamos preparadas para eso, estamos trabajando para ello, y qué bueno que vengan ese tipo de torneos, ese tipo de partidos con equipos de alta competitividad, porque nos hacen crecer y nos hacen mejorar cada torneo. Primera vez que nos toca enfrentar esto, pero estamos preparados para ello.
Para el martes, Rayadas se enfrenta a Atlas a las 7 desde el Gigante de Acero y el miércoles culmina la jornada con el duelo entre Tijuana y Necaxa desde la frontera a las 9 de la noche con 6 minutos. Esta noche inicia también la actividad de la Summer Cup con 14 equipos de la Nations Women's Soccer League y 6 equipos de la Liga MX. Y los primeros equipos mexicanos que entrarán en actividad serán las Amazonas de Tigres, que hoy reciben a Pachuca en el Volcán a las 8 de la noche.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
NASCAR. En este documental, narrado por Kiefer Sutherland, se cuenta la historia de la serie NASCAR. El serial adquiere su forma actual hasta 1947 en Daytona, Florida, y es el más importante en Estados Unidos, ya que 75 millones de aficionados ven cada una de las carreras durante la temporada de 38 semanas. Aunque tiene orígenes rurales, fue en 1947 cuando inicia en Daytona, Florida, ya como una competencia formal. Uno de los primeros campeones, Junior Johnson, ganó la segunda carrera de la historia, así como 50 victorias en total y 6 campeonatos. Por otro lado, Richard Petty obtuvo 7 campeonatos NASCAR y 200 triunfos. Años más tarde, Dale Earnhardt dominó esta categoría con 7 campeonatos y causando presión excesiva a sus adversarios. Por eso, es conocido como Dale Earnhardt, el intimidante. También se describen con detalle las 500 millas de Daytona en 2004, iniciando con la ceremonia protocolaria. Ya en el desarrollo, Elliot Sadler tiene un accidente en el que Dale Earnhardt podría estar involucrado. No te pierdas este film a velocidad extrema. En 2004, Eric Colby musicalizó el documental NASCAR, la victoria por encima de todo. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Mexicanos de Oro, se acercan los juegos y esta es parte de nuestra delegación.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Joana Jiménez representará a México en los próximos Juegos de Verano 2024 y por lo que ha demostrado, es una de las estrellas mexicanas que podría brillar en el cielo parisino. Nacida en 1993 en Ecatepec, Estado de México, desde muy pequeña demostró un gran talento deportivo. Sus habilidades en la alberca y su gran disciplina la llevaron a formarse en el alto rendimiento en la Ciudad de México y los resultados positivos se dieron de inmediato.
Difícil, yo creo que nada más te lo podría decir, depende en la constancia, en la decisión y en la pasión que tengas, en el objetivo que quieras alcanzar. Mientras estés 100% seguro de lo que quieres, yo creo que todo tienes que trabajarlo, claro está, porque nada se da gratis, pero mientras se dedique, se va a lograr.
La hoy maestra de psicología educativa comenzó a los 7 años a tener contacto con la alberca. Llegó para hacer pruebas de natación, de clavados y cuando vio lo que se hacía en nado sincronizado, no lo soltó más.
Para mí van a ser también como unos primeros Juegos Olímpicos porque en Tokio, como tú lo dices, estaba vacío. Solamente eran los jueces, las entrenadoras y nosotras. Y ahorita el saber que mi familia va a ir a apoyarme, que van a estar ahí en las gradas echándome muchas porras, para mí va a ser como... No tengo expectativas en el evento, simplemente es ir y disfrutarlo y también aprovechar estas nuevas oportunidades que se nos están dando en el deporte.
Durante el 2023 vivió un año de contrastes, en el que al final todo resultó favorable para ella. En lo deportivo, consiguió medallas en las competencias más importantes del mundo, Juegos Centroamericanos, Mundial de Egipto y Juegos Panamericanos, haciendo historia junto a Nuria Diosdado al conseguir la primera medalla de oro para México en esta disciplina.
Ahorita nosotros estamos peleando el tú por tú con los países top, que son China, Japón, y también como dice Nuria, y también lo quiero reforzar, nosotros no estamos pensando en una medalla olímpica, lo que estamos pensando es regresar con muy buenos comentarios, nosotras satisfechas con nuestro desempeño y que las jueces nos digan que nuestra rutina fue muy limpia, ejecutada muy bien y que no hubo ni duda de nada.
Pero más allá de lo deportivo, la sirena mexicana demostró un gran temple al enfrentar con gran dignidad una serie de conflictos con la CONADE y su directora, la exvelocista Ana Gabriela Guevara.
Sí, un poco con piedras en el camino. Mucha gente nos ha dicho que somos la cara de la revolución deportiva, pero nosotros no estamos enfocadas en hacer ruido, simplemente estamos enfocadas en pelear lo que es nuestro. nuestro, lo que nos merecemos, y simplemente como caballitos enfocadas en nuestro trabajo, en nuestro mejor desempeño, y no pensar en el ruido externo, porque eso también nos puede afectar en el desempeño.
Las sirenas mexicanas participarán tanto en las pruebas de dúos como por equipos, ya que gracias a sus buenos resultados consiguieron ambas plazas.
Para mí sería un honor, primero, no solamente ser una deportista de oro, sino ser la cara, la motivación y la inspiración para todos los deportistas mexicanos y las personas que también no son deportistas, que nos vean como una inspiración y decir, yo quiero ser como ella. Y yo, para mí, Joana, lo que quiero es que la gente no solamente haga lo que yo, que mejore lo que yo y que siga haciendo historia.
Mexicanos de Oro. Camino a París.
Bueno, pues a ver, ya con los Juegos Olímpicos encima, Raúl Eduardo, desearle a todos nuestros atletas que tengan una muy buena actuación en los Juegos, ¿no? Porque luego cuando empiezan los Juegos, decimos, ay, caray, cuarto lugar, pero no ganó medalla. Oye, cuarto, quinto lugar en el mundo es un gran logro, ¿no? Claro, lo que brilla son las medallas, pero también estos hay que reconocerlos, ¿no?
Sin duda, el llegar a finales y el estar peleando los primeros puestos es sumamente meritorio, pero lo que sí es una realidad es que ojalá la delegación mexicana vuelva a los niveles que nos tenía acostumbrados, porque van 3 Juegos Olímpicos, si no me falla la memoria, en que cada vez ganamos menos medallas. La última actuación en Tokio no ganamos ninguna medalla ni de oro ni de plata, puras medallas de bronce. Así que ojalá podamos ganar algunas cuantas medallas más y tengamos mejores resultados, porque digo, al final ellos han trabajado por eso y se lo merecen, ¿no?
¿Sabes quién me encantaría que ganara una medalla? Alexa, me encantaría.
Tiene mucho chance, Raúl.
No, y la carrera que lleva y lo que ha superado y lo que ha trabajado es impresionante, es digno de admirar, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, es una maravilla y un símbolo, sin duda, del deporte mexicano en la actualidad.
Y en la gimnasia, que la gimnasia en México no es así lo mejor que tenemos, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. Y ahorita me quedé pensando que símbolo, y estábamos, ayer vimos justamente aquí un reportaje de Gaby López que nos presentaron, en donde ella decía que su gran figura siempre a seguir fue Lorena Ochoa, para que nos ubiquemos lo que representa el ser deportista de alto nivel y lo que permea en los jóvenes y en los niños, ¿no? Y me acordé porque con este tema de los futbolistas argentinos y de los cánticos de festejo, si le quieres poner comillas, que iban en un autobús haciendo cantos racistas en contra de los franceses. Bueno, ¿en qué momento se te ocurre? Primero, ganaste la Copa América, ¿qué tienen que ver los franceses, no? Y segundo, caray, piensa un poquito en lo que puede llegar a generar con los niños, con los jóvenes, en tu país, en donde el fútbol es tan importante, ¿no?
Sí, muchísimos, muchísimos deportistas, futbolistas, boxeadores, muchísimos deportistas que son triunfadores, no alcanzan a pensar que son un espejo para los niños, y todo esto, pues, es una muy mala imagen. En fin, con esto nos vamos, pasen un feliz fin de semana y no se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Aquí andamos al millón, perdón, la mía no me pega.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.